capítulo 20 de Éxodo, versículo 12, nos dice la escritura allí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hemos estado hablando durante la exposición de este mandamiento acerca de las responsabilidades de los hijos hacia los padres, las responsabilidades de los padres hacia los hijos, de cómo tenemos que enseñarles en la disciplina y amonestación del Señor, de cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado a fin de que podamos prepararles para que sean maduros y que no se dejen llevar por las corrientes de este mundo ni por las nefastas influencias que tiene cada época. Hemos hablado de la dedicación que requieren los hijos, de la paciencia que hay que ejercer, de los sacrificios que son necesarios para poner en sus mentes principios correctos y que tengan el equipamiento necesario para poder honrar a sus padres y someterse a la autoridad que Dios ha instituido en el ámbito familiar. En la enseñanza directa de este quinto mandamiento nos encontramos con el respeto y la honra que los hijos le deben a sus padres. Y por eso hemos estado exponiendo todo lo que acabo de mencionar a lo largo de numerosos sermones. Muchos jóvenes piensan que cuando tengan 18 años ya podrán hacer lo que quieran. Piensan que ya no estarán bajo la autoridad de sus padres al cumplir exactamente 18 años. Piensan que van a ser libres y se van a poder despojar de toda la tiranía a la que sus padres les someten, según ellos, cuando cumplan 18 años. Pero esto no es así. Tener la mayoría de edad supone que ya no te puedes esconder detrás de la figura paterna cuando violes alguna de las leyes civiles que rigen en tu país. Al cumplir los 18 años, la ley te va a perseguir a ti directamente, no va a perseguir a tus padres, te va a perseguir a ti directamente. Ya no tienes la protección de tus padres. Legalmente hablando, ya eres una persona sometida al imperio de la ley. Ya no eres tratado como un menor, sino que asumes todo el peso que la ley aplica a todos aquellos que la incumplen. Así que hay derechos que se adquieren cuando uno cumple 18 años y llega a la mayoría de edad, pero hay también responsabilidades que cumplir y de las que nadie está exento. Digo esto porque muchos de los jóvenes piensan que los 18 años es ya podré hacer lo que me dé la gana. No. Ya eres legalmente una persona habilitada para que la ley se ejecute sobre ti. Encontramos esto en el ámbito civil y encontramos esto también en el ámbito de la iglesia. Este mandamiento nos habla directamente, como hemos visto, respecto a la honra que se le debe a los padres, al padre y a la madre, a los dos por igual. Y de este mandamiento se deducen principios que tienen que ver con la autoridad civil, que ya la estuvimos viendo en un sermón anterior, y con la autoridad pastoral, que es de la que hoy vamos a hablar, la autoridad pastoral. Hay tres esferas especialmente afectadas por este mandamiento. La familia, en primer lugar, explícitamente nos está hablando de eso. La iglesia, en segundo lugar, y el gobierno civil, en tercer lugar. Sin embargo, tenemos también que decir que no son las únicas esferas a las que se aplica este mandamiento. Cualquier tipo de organización o institución con responsabilidades en la sociedad también forma parte de este tejido que nutre la sociedad en la que vivimos y que hace que todo funcione correctamente y a la cual le debemos respeto y honra según los principios que se derivan de este mandamiento. En nuestros días, hablar de la autoridad que debe ejercer la Iglesia en nuestro país es casi para partirse de risa. Nos encontramos así con dos modelos radicalmente opuestos, uno en el que se establece en los países de ámbito anglosajón, en el cual recordaréis que los pastores son llamados reverendos, como si alguien fuese digno de reverencia, cosa a la cual estamos en contra, porque el único digno de reverencia es Dios. Y en nuestro país no vamos al entorno completamente, a la posición completamente opuesta, es decir, el pastor es el último mono de todos los monos que pudieran haber, es lo de menos. Haciendo un equilibrio, como nos enseña la escritura, es como tenemos que aceptar y asumir la autoridad que Dios ha dado a su iglesia y la autoridad que Dios ha dado a sus ministros que tienen que ejercer en la iglesia. Dice Calvino: tenemos que decir que solo Dios es el rey soberano de la iglesia, ya que tiene la preeminencia y la potestad con su palabra, Pero como no habita con nosotros de manera visible, tenemos que escuchar su voluntad a través del ministerio y el servicio de hombres llamados a este oficio pastoral, que son quienes nos han de exponer las verdades del Evangelio. Y para que sepamos que se nos ofrece un tesoro inestimable y nadie se envanezca, el apóstol Pablo nos indica que se nos da en vasos de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, es algo que tiene que tener en cuenta quien ostenta la autoridad. Lo mismo que lo tiene que tener en cuenta el padre y la madre que ostentan la autoridad en el ámbito familiar. Es decir, ostentar la autoridad no es imponer, es servir. Es distinto a lo que estamos habituados. Sigue diciendo Calvino, con estas palabras nos muestra primeramente el apóstol que el ministerio de los hombres, del cual Dios se sirve para el gobierno de su iglesia, es el nervio principal para unir a los fieles en un cuerpo. Es algo que todos somos llamados, unirnos en un cuerpo, en un corazón y en una mente, para adorar a Dios y para servir a Dios en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Así que en este sentido el pastor comparte los mismos principios que un padre cuando tiene que asumir el liderazgo del hogar en el cual Dios le ha puesto. Tiene que proveer para cubrir todas las necesidades del hogar, tanto afectivas como materiales como espirituales. Esto es lo que tiene que hacer un padre en el hogar. Esto es lo que también tiene que hacer el pastor, evidentemente no proveer de las necesidades materiales, pero sí de proveer todo lo que tiene que ver con las necesidades espirituales. Esa es su responsabilidad máxima. Por lo tanto, el pastor no es una figura decorativa que está, no se sabe muy bien para qué, o más o menos se puede entender. Es algo explícitamente establecido por la palabra de Dios. Dios ha encomendado el cuidado de su iglesia a hombres con unas características concretas, hombres que nos pueden caer muy bien o nos pueden caer menos bien, pero que han sido puestos para establecer un orden en una institución que ha sido ordenada por Dios mismo. De la misma manera que nuestros padres nos pueden caer muy bien y ser muy buenos amigos nuestros, o las cosas están serias y mantienen sus distancias importantes. El asunto es que son nuestros padres y nosotros les debemos respeto y obediencia. Y es exactamente lo mismo que ocurre con los pastores. Me puede caer muy bien el pastor, o no me puede caer tan bien, pero la Escritura me manda que le tengo que tener respeto y obediencia en cuanto al oficio que ejerce dentro de la iglesia. Así que todos aquellos que desde dentro de la iglesia pretenden destruir este orden de gobierno o menosprecian el orden de gobierno que Dios ha establecido, están atentando contra la misma base de la institución que Dios estableció y se convierten de alguna manera en un arma de Satanás, porque el objetivo de Satanás es la destrucción de la iglesia. Lo mismo que el objetivo de Satanás es destruir, como sea, la familia. Y para destruir la familia estamos viendo en nuestros días cómo viene el cumplimiento de aquellas palabras del apóstol Pablo en Romanos y en Timoteo: en los posteros días vendrán hombres. ¿Qué harán estos hombres? Que serán amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de una institución como es la familia, la honra que los hijos le deben a los padres; cuando estamos hablando de una institución como la iglesia, la honra que los miembros de la iglesia le deben a sus pastores, porque ha sido así establecido por Dios para que todo funcione, para que todo progrese, para que avance y para que podamos cumplir nuestro compromiso y objetivo, que es predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. El trabajo que ejercen los pastores, quienes son la autoridad delegada por Dios para dirigir a su iglesia, y es importante que esto no lo olvidemos, es la autoridad delegada por Dios. No son ellos los señores de la iglesia. Son delegados por Dios para cumplir un propósito, que es la de gobernar a su iglesia, supervisar su iglesia, enseñar a la iglesia y administrar las ordenanzas, como son el bautismo y la Santa Cena. Recae sobre ellos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de presidir la iglesia, de dirigir la iglesia, de instruir al pueblo de Dios en la sana doctrina, y también exhortar y reprender y corregir las faltas, porque nos dice la Escritura que han sido puestos como atalayas, con la responsabilidad sobre sus espaldas de que si alguno del pueblo perece en su ignorancia a causa de la negligencia de los pastores, Dios va a demandar la sangre de aquellos que han caído, de los mismos pastores. Por lo tanto, la responsabilidad pastoral es enorme. Dice Ezequiel 3:17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Por lo tanto, este es un mandato a los pastores: oír la palabra de Dios y amonestar. Así que cuando los pastores nos amonestan, a nadie le gusta que le amonesten. Nos vamos al episodio de los niños y sabréis que cuando nosotros éramos niños no nos gustaba que nuestros padres nos exhortasen ni nos corrigiesen. Y los niños de hoy están exactamente igual. En general no nos gusta obedecer. En general no nos gusta que nos exhorten. En general no nos gusta que nos llamen la atención. Pero cuando eso ocurre, que ocurre, nosotros lo tenemos que hacer con nuestros hijos lo tienen que soportar de nosotros, que somos sus padres, y esto también ocurre en la iglesia, cuando ocurra un hecho donde hay que exhortar, no nos podemos poner a la defensiva si el pastor pone en evidencia algunas deficiencias en nuestra vida, o algún asunto que no está en orden en nuestra vida, porque ese es su trabajo. Volvemos a Ezequiel: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. No es que les dirás qué bien lo hacéis todo, o les darás ánimos para que sean como estás, o cerrarás tu boca para que no oigan nada, cada uno sabe lo que tiene que hacer. No, oirás y amonestarás. Por lo tanto, cuando el pastor se dirige a mí porque algo no está en orden, no nos pongamos a la defensiva. No nos apresuremos a pensar mal contra el pastor, ni desde luego le guardemos rencor porque ha dicho algo contra nosotros sobre algún aspecto de nuestra vida que no nos ha gustado. No seamos como los niños que cuando les riñes porque han hecho algo mal, en vez de pedir perdón y corregir su falta, sabéis que en la mayoría de los casos se ofenden y se enfrentan a la autoridad paterna y muestran su rebelión de esta manera. No seamos niños. No seamos niños. Por otra parte, el pastor también es el máximo responsable para que la unidad de la iglesia se mantenga. Pero se mantiene en base a la verdad de las escrituras, no en base a la conveniencia. Si aquí no hubiéramos sido fieles con la escritura, la iglesia estaría llena a rebosar. Pero uno tiene que saber cuál es el precio que hay que pagar por mantener la fidelidad a la escritura. La escritura se preocupa de este asunto, y esta unidad se lleva a cabo cuando cada miembro coopera con todos los demás miembros tratando de que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, tenemos que honrar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando honramos a Dios, cuando obedecemos a Dios, todo lo demás cae por su propio peso. Honramos a nuestros pastores, honramos a nuestros padres, honramos a la autoridad civil que Dios ha puesto, honramos a todas aquellas esferas donde hay autoridad a la que nosotros nos tenemos que someter. Por este motivo las escrituras insisten mucho en la unidad. Segunda de Corintios 13: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nos insta a la unidad y a estar en paz. Primera de Pedro 3:8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, tenemos que procurar la paz. Uno cometerá un día una falta, el otro cometerá otro día otra falta. Tenemos que buscar cómo corregir esa falta y cómo apoyar al resto de los miembros de la iglesia. Filipenses 2:2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En un círculo muy cerrado como puede ser la iglesia, se puede dar esta causalidad: hacer las cosas por contienda, por competir con el otro, o por vanagloria. Yo soy el que más. Y ponerse aquí delante para vanagloriarse de los dones que Dios da a cada uno según su misericordia. Los pastores en la escritura son descritos como pastores. ¿Sabéis que el animal más tonto que hay son las ovejas? Pues las ovejas necesitan pastores. Pastores cuidando su rebaño, dice el apóstol Pablo en Hechos 20: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. De ahí viene el nombre de este oficio, el oficio pastoral. Los pastores tienen que cuidar el rebaño que les ha sido dado, no es suyo. El rebaño no es del pastor, les ha sido dado. Y tienen que cuidarlo de todas aquellas cosas que puedan ponerlo en peligro. y a la vez tiene que mantener el orden dentro de la estructura de la Iglesia, tiene que mantener la paz y tiene que mantener la unidad hasta donde la Escritura le permite. Y tiene que llevar a sus ovejas a buenos pastos para darles alimento. Las ovejas necesitan alimento, alimento, comida. ¿Cuántas veces os habéis visitado alguna iglesia o habéis estado en alguna iglesia donde, a mí me ha pasado, cuando era joven, estaba en mi iglesia natal y sermón tras sermón salía peor de lo que entraba, porque entraba con un hambre atroz de comer, de que me diesen de comer, y salía sin que me hubieran dado absolutamente nada. Esta es una de las mayores maldiciones que Dios puede arrojar sobre su pueblo, no darles pastores y entrar en la iglesia para recibir la palabra de Dios y salir peor que has entrado, porque sales con más hambre de la que habías llegado. También se nos habla de los pastores como padres. Primera de Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que hace un padre? Capacita, prepara a sus hijos para hacerles crecer, para hacerles madurar en ese crecimiento al que van a ser expuestos. Pone en sus mentes metas, les motiva, les enseña principios, les anima, les cuida, les protege. Esto es lo que hace el padre, esto es lo que tiene que hacer el pastor dentro de la iglesia. Los pastores también son llamados, en tercer lugar, gobernadores. Gobernadores. Por eso decíamos al principio que lo de la autoridad pastoral en nuestros días casi da risa, porque la gente no sabe las implicaciones que esto conlleva y cómo está establecido y definido explícitamente por la Escritura. Los pastores son gobernadores. Por eso el autor, cuando escribe la carta a los Hebreos, se refiere a los pastores en el capítulo 13, versículos 7 y 17, usando una palabra griega que es egoomai, de donde proviene nuestra palabra hegemonía, que quiere decir supremacía de cualquier tipo, supremacía. Esta es la palabra que se usa también en Hechos 7:10 para referirse a José como gobernador de Egipto. José era gobernador de Egipto, era el supremo, tenía supremacía sobre todos los demás. Encima de él estaba Faraón, pero él era el delegado para hacer todo lo que tuviera que hacer en el país. Los pastores, en ese sentido, gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Su labor de pastores conlleva el gobierno, no solamente la enseñanza, que es importante y es principal, pero también el gobierno. Cada cual podría hacer en la iglesia lo que le pareciera, pero Dios ha dirigido y ha designado a los pastores para que gobiernen a su pueblo, gobernar. Para esto tienen que poseer unas características especiales, no cualquiera vale para este oficio. Aparte de las características propias para el pastor y liderazgo, el pastor tiene que ser un hombre de un carácter fuerte, no puede ser de carácter débil, porque si es de carácter débil en una iglesia numerosa se lo van a comer. Si es de fácil convencimiento, se dejará arrastrar y no podrá liderar. Es por tanto necesario hombres con carácter, con empuje, para que puedan hacer frente a las dificultades, tanto internas como externas, que sin duda van a tener. Sin duda van a tener. El comentarista John Brown dice al respecto: en toda sociedad ordenada debe haber gobernadores, y nuestro Señor Jesucristo, que no es autor de confusión, sino de paz, entre los dones que ha impartido a sus iglesias, ha incluido el de gobernantes o dirigentes. Estos hombres no ejercen sobre la iglesia una autoridad legislativa. Ellos no tienen autoridad para instituir nuevas leyes ni nuevas ordenanzas. Su autoridad está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que él ha prescrito, dice este comentarista, los pastores son los gobernadores del pueblo de Dios. De manera que los pastores tienen autoridad delegada sobre la iglesia. Pero esa autoridad no es un fin en sí misma. Es un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se les ha encomendado. ¿Qué labor tienen los pastores realmente? ¿Cuál es su labor? La principal labor de los pastores, la principal, es alimentar al rebaño de Cristo. Es hacer entender a las ovejas de Cristo cuál es la voluntad de su Señor y de su Salvador, las dos, de su Señor, que requiere obediencia, y de su Salvador, que implica el rescate que ha llevado a cabo para sacarnos de la situación en la que estábamos. Este es un aspecto tan importante en su ministerio que los pastores no deben permitir que ninguna otra cosa los aparte o interfiera en el cumplimiento de esta responsabilidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Su labor también es la de explicar. La enseñan, la explican y tienen que hacer que se aplique, que cada uno vea de qué manera esta enseñanza puede ser aplicada a su contexto. Dice Hebreos 13:17, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí el escritor nos expone no solamente que no era suficiente que aquellos hombres recordaran a sus antiguos pastores y los tuvieran en alta estima, era necesario que se sometieran a la autoridad de los que estaban todavía vivos. Yo me acuerdo de mis pastores y los que hay ahora. Por eso en Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No solamente acordaos de vuestros pastores, que ya no están, sino someteos ahora a los vuestros, a los que tenéis ahora mismo. Es bastante fácil exaltar y hasta mitificar a los siervos de Dios del pasado. Ojalá pudiéramos haber vivido en tiempos de Spurgeon y haber asistido a la iglesia de Spurgeon. ¡Qué maravilla! Tener allí el príncipe de los predicadores predicando delante de nosotros. Sin duda nos hubiéramos sometido a su ministerio. ¡Qué alegría! Claro que eso lo decimos nosotros con 200 años de distancia, porque no hemos tenido ningún problema con Spurgeon. Otra cosa es que Spurgeon estuviera delante de nosotros, nos señalara con el dedo, nos llevara a su despacho y nos leyera la cartilla. Entonces ya nuestra percepción de Spurgeon quizás sería distinta. Con todos los pastores que están en la distancia, somos de lo más amigos. Somos amigos, muy amigos del pastor Arias, del pastor Chico, del pastor Josué. Caramba, qué amigos somos. Del pastor Sugel, del pastor Saladín, del pastor William. Somos muy amigos de ellos. Ahora, si estuvieran delante de nosotros y nos dijeran cuáles son nuestras faltas y nos leyeran dónde estamos y qué es lo que somos y qué hacemos, quizá la amistad ya se empezaría a truncar de alguna manera. Por eso el apóstol aquí no solamente está diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Cuando uno lo tiene en el recuerdo, ¡wow! ¡Qué pastores teníamos! ¿Y ahora? ¿Y los que tienes ahora delante? Ya se ha caído todo el mito. Se cayó. Y por eso dice el apóstol: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, los que tenéis ahora. Da igual que os gusten, que no os gusten. Es la autoridad que Dios ha establecido. Someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué ocurre entonces con los pastores que tienes ahora, que son hombres de carne y hueso, que los tienes delante de ti, con quien puedes hablar directamente, y que son quienes Dios en su providencia ha provisto para que dirijan la iglesia y para que dirijan tu corazón? ¿Qué pasa con ellos? Dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Porque como no nos gusta que nos exhorten y nos amonesten, lo más natural del corazón natural es tener tensión contra los pastores. ¿Por qué ha predicado esto? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué ha predicado del otro? ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener hacia los pastores? Igual que cuál es la actitud que tenemos que tener hacia nuestros padres que nos han corregido y que nos corrigen. ¿Tienes a los pastores en alta estima por la labor que ellos realizan a favor de tu vida espiritual? Que es una labor especial para ti, que se estudia para ti, que se trae alimento para ti, que te dan de comer a ti. ¿Los tienes en alta estima con todo lo que se hace por ti? ¿Estarías agradecido si un médico estuviera atento a tus enfermedades físicas? ¿Si después de haber estado al borde de la muerte te hubiera aplicado la medicina correcta? ¿Si después de haber estado a punto de morir hubiese extirpado el mal que hay en ti de una manera precisa, hasta tal punto que has recuperado tu salud y ahora estás en plena forma? ¿Estarías agradecido a ese médico que encima te sigue supervisando y sigue atendiendo cómo está tu organismo? ¿Estarías agradecido a ese médico? Y si estarías agradecido a ese médico, porque es la conclusión natural, ¿por qué no estás agradecido a tus pastores que hacen exactamente lo mismo? Que entran para curar el alma, que entran para detectar dónde hay un tumor, que entran a fondo para extirparlo. ¿Os habéis dado cuenta que cuando tenemos un médico entre nosotros, tenemos todos que hoy no están, pero cuando tenemos médicos, allí va toda la gente a decirle, o cuando tenemos un dentista, mira lo que me ha pasado en el diente, mira lo que me ha pasado aquí, vamos, todo el mundo va corriendo a decirle todo lo que le pasa. Tenemos el pastor, todo el mundo está sano, nadie le pasa nada. Hay que sacar las cosas con sacacorchos, o cuando la evidencia ya es tan palpable que ya no se puede ocultar, entonces hay que tratarla. Pero nadie dice lo que le pasa en lo profundo de su corazón delante del pastor. No expone sus cargas al pastor. No busca la ayuda que se necesita en ciertos momentos de la vida, cuando uno está por los suelos, cuando hay algo que no funciona, cuando pasan cosas en su familia, en su vida, en su trabajo. Todo parece que está sano y está bien. Los pastores también son centinelas. Dice 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Tienen que estar velando continuamente por el rebaño. Pablo dice que nos sometamos a los que nos gobiernan, porque ellos velan por nuestras almas, que esa es una de las grandes responsabilidades que tienen, pero que el pastor debe estar alerta para cuidar al rebaño de cualquier peligro que le pueda acechar. Debe velar por el rebaño. Velar por el rebaño. Y velar significa mantener los ojos abiertos y las facultades atentas a cualquier indicación de peligro. Los pastores tienen que estar preparados para que los enemigos del rebaño y para que los lobos disfrazados de ovejas, que los hay, de hecho nos advierte la Escritura precisamente de eso, no hagan daño al rebaño. Lobos disfrazados de oveja, que los hay. Hay que tener los ojos abiertos a los peligros de fuera, pero también a peligros que pueden venir desde dentro, peligros que anidan en el corazón de alguno de los miembros de la Iglesia, y que si se deja que prospere, va a iniciar un camino dirigido a la desunión de la Iglesia. Y las divisiones de Iglesia vienen precisamente por esto. Es lo que nos muestra también la Carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo puede alguno dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. Una raíz de amargura que puede brotar por diversas causas, pero que en todas ellas está involucrado el pastor. En todas. Fijaos que el pastor es el que más habla. Por lo tanto, ese es el más expuesto a la crítica. El más. Si no se toma la enseñanza con un buen espíritu y con el propósito de que Dios me hable a mi corazón a través del pastor, que es el medio que él ha instituido, lo que diga el pastor puede ser malinterpretado, ya sea que diga blanco o que diga negro. Si yo vengo con una indisposición a atender la palabra de Dios que me llega a través del pastor, sea lo que sea que diga el pastor, me va a sentar mal. Da igual lo que predique. Eso va a provocar que esta persona comience a venir a la casa de Dios con un corazón predispuesto a no escuchar la palabra de Dios, porque es ese pastor el que le molesta. Le molesta lo que se dice desde el púlpito. Y cuando esto se deja pasar, y siguen pasando las semanas y los meses, y en ocasiones hasta los años, ese resentimiento que se alberga en el corazón contra el pastor va a ser transmitido a todos aquellos que están alrededor de esta persona. ¿Con qué autoridad puede llegar la palabra de Dios a nuestros corazones si venimos con un corazón lleno de amargura y lleno de resentimiento, que lo único que va a hacer es impedir que esa palabra lleve fruto? No podemos asistir a la Iglesia con un corazón en esta disposición, porque lo único que se viene es a criticar, a chismorrear y a sacar las faltas del pastor para luego crucificarle. Si esa actitud persiste, la desunión en la Iglesia y la división es una muerte anunciada. Es decir, va a ocurrir sí o sí. Pero van a ocurrir dos cosas. O la persona que tiene el corazón amargo y mantiene esta postura se tiene que marchar, y cuando esto ocurra no se va a ir solo, sino que va a arrastrar a todos los que puedan y se van a ir de la Iglesia. O bien ese corazón amargo acabará infectando a toda la iglesia y el que se tendrá que marchar es el pastor. Pero las dos posiciones están enfrentadas. O se marcha esa persona y su grupo, o se tiene que marchar el pastor, literalmente. Por eso Pablo le dice a Tito, fijaos las implicaciones que lleva el tener una indisposición, una predisposición contra el pastor o contra el oficio pastoral, y cuáles son sus consecuencias. Pablo le dice a Tito en la carta que le escribe, capítulo 3, palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Insiste con firmeza, es decir, con autoridad. Es decir, esto es así porque es así, porque Dios lo dice en su palabra. A Timoteo también le dice en la primera carta que le escribe, capítulo 4, versículo 13, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En la exhortación. Procura que todos lo pasen bien en la iglesia, ¿no? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Pablo exhorta a los pastores a que se concentren intensamente en el rebaño. Pero no olvidéis una cosa: los pastores no son perfectos. No son perfectos. No los podemos poner en un pedestal y hacerles reverencias cuando pasen y ponerles la alfombra roja y que se pasen como grandes señores, pero tampoco los podemos menospreciar y dejar que se pudren en la miseria. Hay que mantener el equilibrio que nos da la Escritura. El que el pastor esté muy cerca de nosotros no quiere decir que podamos faltarle el respeto ni deshonrarle. Esto es algo que también debemos cuidar nosotros como padres. El que seamos cercanos a nuestros hijos no quiere decir que nuestros hijos crean que somos un amiguete más del cole, que pueden decir todo lo que quieran de nosotros. Nos acercamos porque tenemos deferencia hacia el niño y porque queremos darle mayor protección y que se sienta que su padre es cercano, que está muy cerca de él, que le va a atender en todo. Pero esto no implica que pueda deshonrar con sus hechos o con sus palabras al padre porque esté cercano. Así que la función del pastor es proteger continuamente al rebaño, sanar al rebaño, gobernarle con sabiduría, enseñarle con precisión la palabra de Dios. Y es posible que muchas veces cometa errores. Por eso debemos orar más intensamente por nuestros pastores y suplicar que Dios les conceda sabiduría y paciencia. Sabiduría y paciencia, porque las dos cosas las necesitan. Así que pregúntate, ¿cuántas veces he orado por mis pastores? ¿Cuántas veces he orado? ¿Cuántas veces les he traído delante de Dios? ¿Cuántas veces me he preocupado en oración por su situación? ¿Cuántas veces, antes de venir el domingo a la iglesia y reunirme con mis hermanos, cuántas veces he orado para que el Señor unja el trabajo del pastor y pueda ser de bendición para todos nosotros? ¿Cuántas veces me he preocupado de mi pastor? ¿Cuántas veces le he atendido? ¿Qué he hecho para suplir sus necesidades? Porque los pastores, no sé si lo sabéis, pero son personas de carne y hueso también. Sufren frustraciones, como todos. Son heridos, como muchas veces lo somos todos. Son maltratados, son objeto de críticas, son objeto de burlas, son calumniados, son deshonrados, se les falta el respeto con motivo de su oficio. Ahora bien, cuando el pastor recibe estas calificaciones desde fuera, pues no pasa nada. El problema es cuando las recibe desde dentro, desde la iglesia, con aquellos a quienes él alimenta, cuida, invierte tiempo, dedicación, esfuerzo, oración. El problema es cuando viene de ahí, porque entonces evidencia que hay un cáncer, y si no se erradica a tiempo, puede llevar a la iglesia por caminos dolorosos que implican inevitablemente la división. Cualquier miembro que amenace el gobierno de la iglesia atenta contra las Escrituras, y esto lo debe saber toda la iglesia y todos los miembros en todas las iglesias. Cualquier miembro que amenace el gobierno de la iglesia atenta contra las Escrituras. Así que cuando Pablo dice acordaos de los que os presiden y gobiernan, él mismo da a entender una connotación idéntica al gobierno civil. Estamos sometidos a un gobierno civil que tiene sus leyes, y donde imperan las leyes y donde somos obligados a cumplir las leyes, pues igual en la iglesia. Estas palabras también son las mismas que se dan en Mateo 27:2, cuando de Jesucristo se dice que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, añade, el gobernador. Sobre Pilato recae la autoridad legal para gobernar, pero es una autoridad que le ha sido concedida por el César. No es la que él impone porque quiere, es la que le viene por el César. Por lo tanto, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se exhorta, uno debe saber que esto viene de parte de Dios, no de parte del hombre que está presidiendo la iglesia, que quiere y busca mi mal y que quiere por todos los medios acabar conmigo. Sino que debo saber que es la palabra de Dios que me obliga a sujetarme y a obedecer a mis pastores. Y cuando yo hago esto, hay paz en la iglesia. Cuando los hijos se someten, obedecen y honran a sus padres, hay paz en la casa. Ahora bien, puede haber también paz cuando los padres obedecen a los hijos. Es la más rápida. Y hay paz también en muchas iglesias cuando los pastores obedecen a sus ovejas. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Vamos en contra de lo que Dios mismo dice en su palabra. Evidentemente tendremos paz. Paz, paz, pero aquí no hay paz. La paz se establece sobre principios de justicia. Y la justicia, habréis visto la imagen de la justicia, que lleva los ojos vendados, lleva una balanza en una mano y lleva una espada en la otra. La justicia no es que cada uno haga lo que quiera y tenemos libertad para que cada uno haga lo que bien le parezca. La justicia se aplica de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, que en la ley de Dios se imparte, y también se ejecuta la justicia cuando con la espada se corrige lo deficiente. Pilato, volviendo al tema que estábamos comentando, al texto de que llevaron a Cristo ante Poncio Pilato, el gobernador, Pilato no podía dictar las leyes, no podía cambiar las leyes, era un mero ejecutor de la justicia. Y para eso precisamente le había enviado al César, para ejecutar la justicia allí en aquella región de Israel. Es por esto que los judíos presionaron a Poncio Pilato para que le entregase a Jesús, porque según la ley de César, no la ley de Pilato, la ley de César decía que debían entregar un reo a la muerte, y la ley del emperador prevalecía sobre cualquier otra. Por lo tanto, Pilato tuvo que obedecer lo que la ley del mismo César decía y entregar a uno de aquellos reos, o Barrabás o Jesús, a la muerte. En este sentido, también se da el gobierno a los pastores, un gobierno delegado. Y los pastores deben tener en cuenta que quien dicta las leyes y los mandamientos es Dios, y que ellos dispensan la ley que de parte de Dios ha sido dada, pero simplemente son transmisores de la ley de Dios. No les es permitido a los pastores añadir a lo que Dios ha dispuesto ni quitar de lo que Dios mismo ha establecido. No les es permitido poner, por ejemplo, en el oficio pastoral a mujeres, porque hoy está de moda, y dentro de 100 años, como no estará de moda, las quitamos. No les es permitido porque la Escritura no lo admite, por esa única razón. La Escritura no lo admite. No es permitido que el culto de adoración sea un circo, porque la Escritura tampoco lo admite. No es permitido añadir doctrinas extrañas que vienen por alucinaciones o visiones de miembros de la Iglesia. Por lo tanto, se hacen caso a esas alucinaciones y visiones más que a lo que dice la palabra de Dios. Esto no es permitido. Los pastores están para transmitir lo que Dios explícitamente ha dejado en su palabra y aplicarlo a la iglesia. Dios ha dado dones de la manera que a él más le agradó, y ha dado dones a los hombres, y ha dado dones dentro de su iglesia, y ha dado también el don a hombres para que ejerzan el pastorado, y para que nadie pueda jactarse en su presencia ni delante de sus hermanos pretendiendo ser más que los demás porque le ha sido dado un don. El Señor nos recuerda qué tienes que no te haya sido dado, si todo lo que tienes es de Dios. Por lo tanto, no puedes presumir absolutamente de nada, porque nada es tuyo. Simplemente estás cumpliendo lo que el Señor en su misericordia y en su gracia te ha dado. Y aun cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, tendremos que decir, siervos inútiles somos, porque al final solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que el propósito, sea cual sea el don que hemos recibido, tanto los pastores como el resto de miembros de la iglesia, cada uno en los ámbitos donde Dios le ha puesto, a los padres con la autoridad que también les ha dado en el gobierno de su casa, al presidente del gobierno, si estuviera aquí en esta mañana, también con el don que le ha dado para dirigir un país, sea cual sea el don que ha recibido, tiene que ponerlo al servicio de Dios y para edificación de la Iglesia. Y cuando cada uno cumple su papel, Dios es honrado. Es honrado en el hogar cuando los hijos obedecen a sus padres, es honrado en la Iglesia cuando los miembros de la Iglesia obedecen a sus pastores, es honrado en la sociedad cuando los miembros de la sociedad honran también a las autoridades civiles que Dios ha puesto. No nos gustarán como son, pero son autoridades que han sido puestos por Dios para mantener el orden dentro de la sociedad en la que vivimos. Y haciendo esto, honramos a Dios, lo cual es el propósito fundamental de nuestra vida, honrar a Dios por medio de nuestra obediencia al Evangelio. Vamos a terminar en oración.